¿Quiere alguien pedir la guía del Señor en oración? La porción que nos toca hoy, que es en el capítulo 5 de Hebreos, empezando en el 11 y el capítulo 6 hasta terminar en el 20. Dice así la palabra del Señor: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos que por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres, ciertamente, juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí tenéis un gráfico complicado. No sé si habéis estado alguno en un mitin político. Yo, gracias a Dios, no. Me he librado. Pero intuyo de que en un mitin político, cuando el orador está hablando, habla a varios grupos de personas. Entre ellas vemos que están los militantes, los afiliados al partido. Esos son los fieles, los incondicionales. Pero luego hay otro grupo de personas que son los simpatizantes, los indecisos casi, porque son aquellos que dicen: ah, pues eso que dice, estoy de acuerdo con él, me gusta. y aquello también, y eso que te ha dicho el otro día también. Pero esto que está diciendo ahora no estoy muy de acuerdo. Estos son unas personas que están con un pie en el partido y con otro pie fuera del partido, ¿no? Y luego está otro grupo, que son los adversarios, que tienen una finalidad. Su finalidad es captar algo negativo que puedan luego reprocharles. Pues bien, la carta de Hebreo tiene cierto parecido a eso. Sabéis que la carta de los Hebreos es una carta que antes de llegar al canon tuvo muchos problemas. De hecho, creo que la Biblia luterana la tiene al final del todo. Después de Apocalipsis tienen puesto a Hebreos y después a Santiago, si no recuerdo mal. Pero es una carta súper preciosa, que ha tenido una mala interpretación. Y en consecuencia de esa mala interpretación, pues, por ejemplo, la teología de Jacobo Arminio, una de ellas, pero hay iglesias que apoyan esta carta para decir que la salvación no es segura. Varias iglesias, hablo de la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y hasta la Iglesia Evangélica, porque existe también una Iglesia Evangélica. Y hoy vamos a intentar, con la ayuda del Señor, entender a quién está hablando, que es una de las la base de la hermenéutica. ¿A quién se está dirigiendo en ese momento? Y es muy importante. Y veremos que hay tres grupos de personas. El círculo azul representa la salvación, representa al Señor Jesucristo. Los círculos blancos representan a las personas salvas, las personas redimidas, selladas por el Espíritu de Dios. Los círculos que están pegados al círculo azul son este grupo de personas indecisas que tenían un pie en la doctrina, que tenían un pie en creer y otro pie fuera. No había una fe verdadera, y luego hablaremos sobre esto. De ese grupo, algunos entrarían, pero otros no, los apóstatas. Otros no entrarían. Y luego está los círculos rojos, que son los adversarios, la gente que rehúye la palabra de Dios, que no cree en Dios y rechaza la salvación. Pues el autor de Hebreos está hablando a los hebreos, como hemos escuchado, ¿verdad? Y es importante también tenerlo en cuenta. A estos tres grupos pertenecen en general al pueblo hebreo, pero tiene una aplicación para nuestros días muy importante y muy clara. Vamos a empezar con el versículo 11 del capítulo 5. Esto, perdonadme si me repito, porque en la vez anterior que hablé sobre la introducción, algo de esto hablé, y creo que bastante, ¿verdad? Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y cuando dice la palabra tardo, implica voluntad. Hay una voluntad de no ser diligente, de no ser con un deseo de escuchar la palabra de Dios. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Cuál es la palabra de justicia? La palabra de Dios. Porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, actividad, tienen los sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. Esto aparentemente puede ser muy fácil, discernir lo que está bien y lo que está mal, ¿verdad? Pues no, hermanos. A veces es muy difícil discernir lo que está bien, es decir, lo que es conforme a la voluntad de Dios, y lo que está mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección. resurrección de muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Ahora vamos a intentar identificar cuando habla el autor qué grupo de los que hay ahí está hablando. A veces es muy claro, porque lo que está diciendo, él se identifica con un grupo concreto. Cuando él habla dice, pero nosotros, ahí se está identificando con qué grupo se identifica el autor cuando habla de nosotros. Pues está identificándose con los cristianos redimidos, salvos, con los círculos blancos. Dice, por tanto, dejando ya los, perdón, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venideros, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Voy a leer una versión que es la traducción viviente, la nueva traducción viviente. Dice, así que, si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y del poder del mundo venidero, y luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que estas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a vergüenza pública. La pregunta que surge aquí es, ¿quiénes fueron o qué significa fueron iluminados, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo? ¿Los creyentes? Voy a poner un ejemplo claro. ¿Estuvisteis la mayoría de aquí el domingo pasado? Bueno, el domingo pasado en la predicación fue manifiesto el poder del Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Verdad? A eso se está refiriendo, ser partícipes del Espíritu Santo, y por lo tanto, ese hecho puede que lo oigan los creyentes, lo podamos oír, experimentar, pero también los no creyentes, y también hasta gente, podemos decir, hasta adversarios que hubiera. Eso es lo que está diciendo. Cuando una persona escucha la palabra de Dios, está siendo iluminada. Cuando una persona experimenta el poder del Espíritu Santo, ya sea en la predicación, por ejemplo, del domingo pasado, o en algún culto, a mí me gustaría que fueran todos, pero puede que en algún culto se manifieste ese poder, el poder del siglo venidero. A eso se está refiriendo. Entonces, dice que hasta gustaron de la palabra de Dios. Pero esas personas, ¿todas eran creyentes? No, todas no eran creyentes. Se podía identificar como ellos. Porque dice, y recayeron. ¿De qué? ¿De qué recayeron? ¿De qué posición recayeron? De la que tenían al principio, la que tenían en un momento determinado. Esos que están en la esquina del círculo. Estaban en una posición, ¿cómo podríamos decir? Privilegiada. Sí, para dar el paso que tenían que dar y entrar dentro del círculo, pero no lo hicieron y recayeron de esa posición. Es decir, para estos ya no hay arrepentimiento. Habían escuchado la palabra de Dios, habían escuchado el conocimiento intelectual de cómo Cristo había salvado sus pecados, pero al final lo rechazaron. El libro de Hebreos, hay tres cosas para mí importantes. La primera es que magnifica la figura del Señor Jesucristo, diciendo que es superior a los ángeles. Claro que es superior a los ángeles, es el Hijo de Dios. Y como el capítulo 1 lo va a manifestar claramente. Y está sentado a la diestra del poder de las alturas, de la majestad de las alturas. Luego dice que es superior al profeta Moisés. Hombre, claro, es el profeta de Dios por excelencia. La palabra de Dios. Y así sigue con su ministerio. El, el, ministerio, por ejemplo, del orden de Melquisedec, un ministerio sacerdotal que no tiene ni principio ni tiene fin. Consecuencia de esto, luego hay otra serie de cosas importantes a tener en cuenta. Es tan importante que va a tener unas consecuencias, y por eso el Señor hay advertencias serias, muy serias. ¿Para quiénes? Para los tres grupos hay unas advertencias seguras y peligrosas. Y luego está otra cosa que es fundamental en el libro de Hebreos, y trata sobre la fe. La fe en Cristo, no en otra cosa, no en la fe en las religiones, sino la fe en Él. Así que podemos, yo creo que entender que aquí está hablando de unas personas en concreto, aquellas que están con ese pie en el judaísmo y el otro pie en la fe en el Señor Jesucristo. No creyentes. Puede que con el tiempo el Señor en su misericordia hagan que entren dentro del círculo de la salvación. Dice el versículo 7, porque la tierra bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero el que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. ¿A qué está haciendo referencia en el gráfico este, por ejemplo? ¿A qué círculo? Evidentemente es el círculo rojo, los de fuera, los adversarios. Y ahora en el versículo 9 dice, pero a vosotros, oh amados, eso está refiriéndose a creyentes, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? No. En otras versiones pone amigo. Amados está refiriéndose, está hablando a su pueblo, al pueblo hebreo. Ellos son hermanos, se consideran hermanos todos los hebreos. Y él está haciendo una exclamación de cariño. Dice, pero a vosotros, oh amados, otras traducciones lo traduce como amigos, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. ¿La obra de salvación tiene que ver? No es la obra de salvación. La salvación no es por obras. Dice, no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de vuestro amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿Tenéis plena certeza de la esperanza que Dios nos ha puesto? ¿Plena certeza, plena confianza? Si es así, es una buena evidencia de que somos cristianos, de que somos salvos. No existe tal esperanza, hay dudas, pues cuidado, porque podemos estar en ese círculo de afuera, en ese borde del círculo. Dice, versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino, fíjate lo que dice, imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Los que por la fe y la paciencia. Aquí va a hablar a ciertas palabras que tienen una relación directa con la fe. Por ejemplo, la fe sin obediencia, eso no es fe que salva. Van unidas, es un paquete. De hecho, ¿qué es la incredulidad sino la desobediencia? Y en el pueblo de Israel quedó claro quién fueron los que entraron. Hubo una generación entera que se quedó fuera de la tierra prometida. ¿Consecuencia de qué? De su desobediencia, de su incredulidad. Ese es el gran problema. Y está hablando a esto. 6 y 12 dice, entonces no se volverán torpes ni... Esto es la traducción, creo que es la misma traducción, nueva traducción viviente. Dice, entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas. La, palabra perseverancia es importante aquí, porque la visión que está dando de Hebreos es al final de nuestra existencia aquí en la tierra. Ese es el punto donde tenemos que fijarnos y es lo que quiere hacernos ver. Una fe verdadera llegará a ese punto. Metafóricamente es cuando crucemos el Jordán, ¿verdad? Cuando muramos. Y ese es el punto que tenemos que mirar. Una persona que participa en una carrera, evidentemente no está pendiente de la salida del punto ese, sino que su mente está centrada en el fin, en el final. Y eso es lo que va a conseguir una fe verdadera. Luego hablaremos porque hay otro tipo de fe. Y esa es la exhortación a perseverar de todo el libro. Versículo 13. Dice, por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Alcanzó la promesa? ¿En vida? No. Hebreos 11 lo dice claro. Él estaba pensando en una bendición, en una Jerusalén celestial. Y no alcanzó la promesa, como tantos otros. Pero la tenía aquí. Era la plena certeza de esa esperanza. Y creyó a Dios. Y le fue contado por justicia. En ese punto estaba mirando, al final. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, Dios es inmutable, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Uf, penetra hasta dentro del velo. ¿Qué significa eso? Ya tenemos el precursor. Ya tenemos al Hijo de Dios dentro del velo. El lugar que estaba prohibido, por ya podemos entrar dentro del velo. Lo podemos experimentar aquí y ahora. Donde Jesús entró con nosotros, por nosotros, perdón, como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y esto tocará, me parece que la siguiente predicación, cuando se hable de este sacerdocio, del cual el domingo pasado escuchamos, ¿verdad? Un sacerdocio que no tuvo ni principio ni tuvo fin. Esta es la primera parte y ahora quiero terminar con las advertencias tan importantes en este libro y muy serias. La primera la encontramos en el capítulo 2, que dice en el verso 1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que lo oyeron y por el testimonio del Espíritu Santo con obras? Dice, ¿con quién se está identificando ahora? ¿O con quién, a quién está hablando ahora? Es el círculo blanco. Somos nosotros, somos los que hemos creído. Y lo que está diciendo es, cuidado que no nos deslicemos. Deslizarse no significa caer, en el sentido de perdido. Pero sí que podemos deslizarnos, sí, claro. Y es tan importante que viene justamente en el capítulo 2. Voy a leer esos primeros versículos. Después de haber dejado claro que Jesucristo es el Hijo de Dios, y eso tiene mucha tela, ya no es un profeta, ya no es un ángel, sino que es el Hijo de Dios. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿de qué está hablando? Está hablando de juicio. juicio de Dios. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermanos, nosotros no tenemos ni idea de lo que el Señor hizo por nosotros. Ni idea. Siempre cuando he pensado en esto, siempre he pensado, Señor, cuando esté contigo, necesitaré una eternidad para entender lo que tú has hecho. Pero lo que sí que podemos entender es para decir, cuidado, cuidado, porque está hablando de un juicio. ¿Y qué juicio? ¿El juicio de la condenación eterna? No estaba hablando de eso. Está hablando de un juicio disciplinario por parte de Dios, que no es poca cosa, ¿eh? El jueves estuvimos hablando de estos juicios en la Biblia, creo que hablamos de dos juicios, el juicio del rey Uzías y el juicio, por ejemplo, de Ananías y Safira. Ananías y Safira mintieron y el Señor los disciplinó en el acto y cayeron muertos. Uzías, que desde pequeño subió al trono y se agarró a la palabra de Dios y siguió los caminos de Dios, Dios le bendijo grandemente. Quizás sea uno de los reyes más grandes que tuvo Israel. Dice la palabra de Dios que Jerusalén, o sea, que todo el pueblo hebreo subió, todos los pueblos de alrededor estaban sujetos a Israel, porque hubo un ejército moderno, habla palabras, con sistemas modernos, hubo sistemas de edificación en Jerusalén modernos, que no tenían otros países. ¿Y qué pasó el problema de Uzías? Que el orgullo le pudo. Y la disciplina de Dios fue muy seria. Dura a nuestros ojos. Justa, en verdad. Porque el Señor, Él fue, y fijaros, Él estaba viendo que en los lugares altos se estaban quemando incienso a ídolos. Y Él, que tenía todo el poder y todo lo necesario para cortar eso, no lo hizo. ¿Y sabes lo que pensó? Él pensó, voy a ir a ofrecer incienso al Dios verdadero, a Jehová. Y se fue al templo y cogió el incensario. Y los sacerdotes le salieron al paso diciendo, y el sumo sacerdote igual, diciendo, cuidado, eso no te corresponde a ti. Dios había dejado claro que solamente los hijos de Aarón y sus hijos, podían quemar incienso. Pero él persistía en su cosa. Consecuencia, en ese momento apareció lepra en su cara. Y de estar en lo más alto, llegó a estar viviendo en una habitación aislada del palacio. Así hasta morir. Y tampoco pudo ser sepultado en los lugares donde se sepultaban a los reyes, porque era inmundo y tuvo que ser sepultado en un lugar aparte. Así que la disciplina de Dios, el juicio de Dios, hermanos y hermanas, tengámoslos presente, que aquel que nos ha salvado es muy grande, muy grande. Así que está hablando a nosotros, al círculo blanco. Hay otra advertencia, la advertencia de apartarse de Dios. Hebreo 3 y versículo 12. Mirar, hermanos. ¿Hermanos a quién está refiriéndose? ¿A los cristianos? ¿A los creyentes? No. Está hablando de hermanos judíos. Y dice, que no haya ninguno de vosotros círculos verdes, corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Aquí estamos hablando de la apostasía. Antes exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿De qué pecado está hablando? No está hablando de un pecado en general, está hablando del pecado de incredulidad. Porque somos, ahora cambia, ¿ves? Ahora se identifica con otro grupo, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengáis firmes hasta el fin vuestra confianza del principio. ¿Qué confianza? ¿Con qué relacionáis confianza? ¿Con fe? La fe es confianza en Dios. Entre tanto que se dice si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? 3:18. A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Desobedecer, contrario a la fe verdadera. Y veremos que no pudieron entrar a causa de incredulidad, falta de fe, una fe no verdadera. Ahora dice en 1 Timoteo 4:1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Sí, existe. Y estos estaban apostatando, estaban en un momento peligrosísimo y muchos apostatarían. Pero en Hebreos 3:6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos hasta el fin la confianza y el gloriarnos de la esperanza. Si tenéis presente el capítulo 11 de Hebreos, veréis que estas palabras, confianza y esperanza, ¿con qué está relacionado? Con la fe. Confianza en Dios y esperanza. Con la fe. Ahora, hay fe que salva. ¿Cuál es la fe que salva? Cuando nosotros tenemos nuestra plena confianza en lo que Dios nos ha revelado. Y confiamos en que Jesucristo ha salvado, ha limpiado nuestros pecados, muriendo por nosotros. Esa es nuestra confianza, ¿verdad? Esa es la fe que salva. Pero ¿cómo sabemos que es una fe verdadera? Por la obediencia, es una evidencia. La obediencia en nuestra vida, sujetos a Él. Eso significa que tenemos la fe verdadera. Y que esa fe va a llegar al fin de nuestra existencia. Porque una fe temporal, y existe, no es una fe que salva. Me explico. Si una persona durante 30 años cree en el Señor, dice que cree en el Señor, va a la iglesia, participa, ayuda a los hermanos, son compañeros de hermanos y tal, y de momento pasa algo, una prueba grande en su vida, pum, y corta. Eso yo lo he visto. No con 30 años, pero sí con unos cuantos. Y además una persona que evangelizaba. Eso ocurre. ¿Por qué? Porque esa fe no es la fe verdadera. La fe verdadera va a ser posible por la gracia de Dios que lleguemos hasta el final. Y una fe parcial tampoco es una fe verdadera. Nosotros podemos decir, oh Señor, yo creo en ti, yo creo que has muerto por mis pecados, yo creo que nos has prometido la vida eterna, etcétera, etcétera. Ah, Señor, pero yo esto que dices aquí no lo creo. Yo no creo que haya infierno. Sí, lo dice aquí la palabra de Dios, pues no lo creo. Eso no es una fe verdadera. La fe en Dios es creer en lo que Dios nos dice. No en los hombres, en lo que Dios nos dice. Dice en Hebreos 4:1, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros, el círculo verde, parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros, sí que se identifica ahí en ese caso, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, ahora otra vez vuelve a los círculos blancos, pero los que hemos creído estamos en el reposo, de manera que dijo, por tanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Hermano, la fe, la salvación es obra de Dios, es una gracia de Dios, pero también es verdad, y lo vemos claramente en este libro, de que hay una relación que Dios quiere que nosotros participemos en esa obra, de alguna manera, pequeñísima, casi ridícula, pero pero Dios cuenta con nosotros. Yo voy a explicar un ejemplo que puse hace mucho tiempo. Si me repito, perdonadme, pero ya estoy siendo viejo y eso va en la edad. Cuando mi nieto era pequeñito, lo comenté un día, yo cogía el coche cuando iba a donde tenía los perros a limpiarlos y tal. Hay una carretera, está dentro del campo de maniobra, hay una carretera, y le cogía, le sentaba en mis rodillas y él cogía el volante. Yo con la mano le cogía el volante por debajo para que no, porque iba pegando volantazos y tal, ¿no? Y como es muy cabezón, aunque no es maño, pero va y me dice, se dio cuenta de que tenía la mano ahí y dijo, no, déjame, ya, yo déjame. Y digo, bueno, lo voy a dejar. Efectivamente, con el coche, digo, veía que se salía. Y lo dejé, ¿no? Claro, cuando él vio los botes, que se había salido y los botes, ya se asustó. Pues Dios está, de alguna manera, es lo que quiere de nosotros. Que nos sentemos con él y él nos permita coger un poquito el volante. No podemos llevar el coche, evidentemente. Y tiene que estar su mano ahí para controlarnos. Pero quiere que estemos en sus cosas. Hebreos 4 se dice, por tanto, puesto que falta que algunos, ¿quiénes son esos algunos? Entren en él, los del círculo verde, faltan que parte del círculo verde entren dentro del círculo de la salvación de Cristo. Dice, por lo tanto, puesto que faltan algunos que entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, incredulidad. 6.4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, si no han visto y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron. ¿De dónde? De esa posición que tenían, pero han recaído para afuera. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Dos cositas, si me permitís. ¿El arrepentimiento viene de Dios? Sí. Pero, ¿qué hace Dios? ¿Coge el arrepentimiento y lo lanza, pum, para el corazón de las personas? No. Lo que hace es que pone todas las condiciones que necesitamos para que nosotros demos ese paso, porque Dios nos ha hecho con voluntad. La voluntad no es cosa nuestra, es una gracia por parte de Dios. Y Dios va a poner lo que sea, va a poner todas las condiciones, va a poner su palabra a darnos conocimiento a través de una persona, un hermano, un familiar, lo que sea. Va a poner circunstancias, las que sean, peligro de muerte, una enfermedad, mil cosas, Dios sabe, ¿no? Y va a poner todo para que en un momento determinado nosotros demos el paso de arrepentirnos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Es un paso, el arrepentimiento, pero luego está el hecho de creer la palabra de Dios. Pero es fundamental ese paso. Dice en Hebreos 10, versículo 26, porque si pecamos voluntariamente, si fuese posible, es lo que está diciendo, si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿a qué conocimiento se refiere? El conocimiento es intelectual. El conocimiento de la verdad significa que a través de la palabra de Dios sabemos cómo Dios nos ha salvado. ¿De qué manera? Encarnándose y haciéndose hombre, subiendo a la cruz del Calvario y pagando por vuestro pecado y por el mío y por los míos. De esa manera, eso es un conocimiento intelectual. Por eso dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios, círculo rojo, y a los que se caen de esa posición y recaen a la que tenía anterior. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irrevisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, eran compañeros de creyentes, y fijaros que habían padecido tribulación, habían dado sus bienes, habían sido perseguidos. Dice, los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo, conocimiento intelectual, que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Sí que lo sabéis, son las promesas de Dios. No perdáis, pues, vuestra confianza. Vuestra. Está hablando del círculo ese, los círculos verdes, los que iban a caer al otro lado. Así que no perdáis. ¿Y con qué asociáis vuestra confianza? Con la fe. Era el problema. Que tiene gran galardón. Por cierto, ¿la fe viene de Dios? Sí. Efesios capítulo 2, está claro. Pero dice que la fe viene por oír y el oír también por la palabra de Dios. Pero ¿no implica nada por parte nuestra? Sí que implica. Dios va a poner, va a dar esa, va a conceder esa gracia. ¿De qué manera? Porque Dios no lo dice a través de su palabra, de su verdad. Y hermanos, hay que reconocer la verdad, lo cual, por cierto, no tiene mérito ninguno. Lo difícil es reconocer la mentira, ¿no? Creer la mentira. Ayer estaba viendo la tele y estaba viendo de los alienígenas que lo ponen a punta pala. Y resulta de que muchas veces que ves lo ridículo, pero la gente lo cree. La gente se cree. Hay gente que tiene fe en tocarse una pata de conejo, porque trae suerte. Sí, y eso yo lo he visto desde que era pequeño, ahí con la pata del conejo. Hay fe. ¿Esa fe, eso es verdadera fe? Sí que lo es. Sí. Sí, porque, mira, te voy a explicar. No estamos hablando de la fe que salva. Ya le tocará al que le toque en el capítulo 11. La fe consiste, dice, que la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si terminara ahí, si dejáramos ahí, significa de que una persona puede tener confianza en una pata de conejo. Él está, tiene la certeza y la seguridad plena, la confianza en la pata de conejo. Yo recuerdo que, además, aquí, en este edificio donde está el bar, una vez, me parece que iba con Juan o con Miguel, fuimos a hablar en una puerta a llevar el Evangelio a través de libros y tal, y salió un chico joven y empezamos a hablarle y me hizo esto. Se coge una cuerda que llevaba ahí, una cuerdecilla, y había una foto de un, no me acuerdo cómo le llaman, un escapulario. Un escapulario de un tío que estaba ahí, que no era santo, pero son esos que van a serlo o lo que sea. Y me dijo claramente, yo tengo confianza en este. En este sí que tengo confianza, porque este me da todo lo que yo le pido. Eso me dijo. ¿Tenía fe? Yo no creo que tenía fe. Pero no es la fe bíblica. La fe bíblica, veréis que en el capítulo 11 de Hebreos, empieza enseguida diciendo lo que la fe bíblica está relacionada directa y únicamente con la palabra de Dios. Solo. Así que estos tenían el problema y les dice, no perdáis vuestra confianza, esa confianza que están teniendo, que tiene gran galardón, evidentemente, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obediencia, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, ¿qué es retroceder? Apostasía. No agradará mi alma, dice el Señor. Pero nosotros, dice el autor ahora se identifica con el círculo blanco, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma, que es una gracia de Dios. Tener fe hasta nuestra muerte. De, después va a hacer falta nuestra fe? No. ¿Y la esperanza? Tampoco. Si vamos a estar con Él y le vamos a ver, no hará falta fe. La salvación es de Dios. No toca este tema, pero voy a recitar un versículo que lo deje bien claro. Primera de Pedro 1:5. Que sois guardados por el poder de Dios, del Todopoderoso, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Somos, hermanos, guardados por medio de esa fe, que también viene de Dios. La pregunta que viene a continuación es: ¿tienes esa fe que salva? ¿Tienes esa verdadera fe que salva? Y si tienes dudas, pues gloria a Dios. Pero si hay alguien que tenga dudas, la cosa es muy fácil y muy simple. Si todo viene de Él, pues acudamos a Él. Hay uno de los versículos que para mí favoritos en Hebreos, porque es un versículo de esperanza y de poder tremendo. Está en el 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dios conoce bien nuestra condición. Versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia. El Señor está, ha roto el velo. Podemos pasar, atravesar ese velo y llegar al trono de la gracia. Para alcanzar, lo primero, misericordia. No somos dignos de nada. Sí, necesitamos la misericordia de Dios todos los días. Y hallar gracia para el oportuno socorro, el que sea, el que sea. En nuestra vida habrá pruebas, habrá situaciones, a veces muy duras, difíciles de superar por nosotros, imposibles también, pero podemos acudir al trono de la gracia y de la misericordia de Dios, confiadamente. Dios lo ha hecho posible, antes no. Por nuestra parte, y hablo como los tres grupos, como la humanidad, es imposible acercarnos a Dios. Imposible. Aunque la gente se lo cree. Y no se pone pata de conejos, pero se hace misas y se van al rocío y hace cosas. No, estamos alejados de Dios. Solamente por Cristo es el que nos mete en el círculo de la salvación. El que hace que tengamos una relación, ni más ni menos, con el Dios Todopoderoso, con el Eterno. Espero que haya podido explicarme. A lo mejor sin los círculos no lo hubiera conseguido. Padre, te damos gracias por el día de hoy. Gracias, Señor, por lo que has hecho con mis hermanos y conmigo. Señor, gracias por haber tenido un conocimiento a través de tu palabra de cómo lo hiciste. Pero también gracias, Señor, por la fe que has puesto en nuestros corazones y esa confianza, Señor, en que podemos confiar en ti en todas las cosas. Señor, aunque vengan tiempos malos, haya tormentas, Señor, ayúdanos a que nuestra fe no falte. Que hasta el tiempo, Señor, que tú nos llames, y te veamos, Señor, pues nuestra fe te agrade. Hagamos, Señor, lo que tú quieres. Te damos las gracias por esta mañana, Señor, y el poder alabarte, Señor, con las canciones, el poder demostrarte de una forma ridícula y pequeña nuestra gratitud por lo que tú has hecho, Señor, por nosotros. Ayúdanos, Señor, bendícenos, que tu compañía, Señor, no nos falte a cada uno de nosotros, y ayúdanos, Señor, a seguir el camino, a veces duro, Señor, pero sabiendo que tú